Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos de la mañana del miércoles 16 de noviembre, Día Mundial del Botón.
Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin.
Los primeros botones nacieron no con el sentido funcional con el que hoy los identificamos para abrochar, sino como adorno cosido sobre la ropa o sobre otros accesorios. Los más antiguos, hechos de conchas de moluscos tallados, datan de 2.000 años antes de Cristo y fueron hallados en excavaciones arqueológicas efectuadas en el Valle del Indo. Es en el siglo XIII cuando el botón adquiere la utilidad y la función que todos conocemos, y esto se debió al cambio que se produjo en la vestimenta masculina en Europa, que sustituía las túnicas por prendas estrechas y cosidas que, al no pasar bien por la cabeza, hicieron necesarias aberturas que luego había que cerrar después o con lazos o con botones. Es en este momento cuando se define también la manera en cuanto al cierre de los botones por los diferentes sexos. Las prendas femeninas se abotonan de derecha a izquierda y las masculinas a la inversa, y esto tiene una razón. La mujer solía colocar al niño de pecho sobre el brazo izquierdo, dejando el derecho libre para poder abrir con facilidad el corpiño y así alimentar al bebé, mientras que el hombre debía tener también el brazo derecho libre, pero para utilizar la espada, y si necesitaba desabotonar alguna prenda, debía hacerlo con la mano izquierda. Todo esto no impidió que los botones siguieran usándose durante siglos también como complemento de lujo. En 1520, Francisco I, rey de Francia, encargó a sus joyeros, atención, 13.400 botones de oro para ser cosidos a un traje de terciopelo negro, y su nieto Enrique III se mandó a hacer en 1583 18 docenas de grandes botones de plata con forma de calavera. Por su parte, Luis XIV, en 1684, poseía 104 botones de diamantes, y ese mismo año hizo partir un diamante de 52 quilates en dos para hacerse dos botones más.
Es un día muy importante para el movimiento feminista y para las mujeres en nuestro país, un día de victoria. Después de muchos años de lucha, se aprueba por fin definitivamente la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley Solo Sí Es Sí.
Bueno, pues así celebraba la ministra de Igualdad, Irene Montero, la entrada en vigor el pasado mes de octubre de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Sí Es Sí. Sin embargo, las primeras decisiones judiciales que aplican esta ley han supuesto, de momento, la rebaja de 4 condenas que ya eran firmes y que afectan a delitos de abusos sexuales. Para entender por qué una ley que en principio se hacía para proteger a las mujeres, en estos momentos a quienes está beneficiando es a los agresores, hemos invitado a Cristina Herrero, que es abogada de RV Asesores, despacho de Legalitas, que ha llevado la representación de uno de los niños abusados por un profesor de inglés que en estos momentos está en la calle por la rebaja de su condena de 6 a 1 año.
Si alguien busca algo, extraviado, se enfermado, está cansado, yo lo puedo ayudar.
Son jóvenes de entre 14 y 18 años y ya ceden parte de su tiempo libre para ayudar a los demás gracias a Ayate, una empresa social que les facilita el poder convertirse en voluntarios. Hablaremos con las dos fundadoras de esta iniciativa que nos ha parecido muy bonita. Y los miércoles son día de gastronomía con Marga García, quien nos va a dar unas cuantas recetas, atención, de tortillas gourmet. Con el mago Karim vamos a conocer un espectáculo de monólogos solidarios organizado por Plena Inclusión Madrid, que es la Federación Madrileña de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual. Y en sus expedientes X, Álvaro Martín vuelve al tema OVNI después de los extraños sucesos denunciados por varios pilotos brasileños este mismo fin de semana.
4 de noviembre. Uno, un vuelo que venía de Brasilia, llegando a Porto Alegre. Otro que venía, creo que era de Río de Janeiro, también llegando a Porto Alegre. Reportan lo mismo. Hablando con la torre de control, vemos luces raras.
La noticia se publicaba en los periódicos de todo el mundo. Veremos qué explicación le da este fenómeno Álvaro Martín. Rueda de reconocimiento ya en marcha, Nieves Ortiz, efemérides de este 16 de noviembre.
Pues mira, un día como hoy de hace un año se realizaba por primera vez en España un trasplante simultáneo de corazón e hígado. En el 2000, Bill Clinton, presidente de Estados Unidos entonces, visitaba Vietnam 25 años después de concluir la guerra, y además hoy hace 62 años de la muerte de Clark Gable, el protagonista de Lo que el viento se llevó. Todos le recordamos en su papel de Red Butler junto a Vivian Leigh como Escarlata O'Hara. Murió con 59 años, 2 meses y medio antes del estreno de Vidas Rebeldes, dejando un legado como estrella del celuloide. Participó en 70 películas, ganó un Oscar, se casó 5 veces y conquistó a decenas de mujeres, aunque su fama de galán quedó en entredicho por una polémica biografía que aseguró que tuvo relaciones homosexuales.
Francamente, querida, eso no me importa.
Y esta es la banda sonora de The Sound of Music, un clásico del cine, Aquí sonrisas y lágrimas, basado en la obra de teatro que se estrenó un día como hoy en Broadway del año 1959.
Qué música más bonita para recibir a Belén Albarracín, sí. Que viene encantada, porque es como muy de Cenicienta.
Me encanta Sonrisas y lágrimas.
Y de
Perdona, es una
infantil.
De las películas que más me gusta. Con Lo que el viento se llevó tengo yo mis más y sus menos, porque el único personaje que me gusta es el de Red Butler. Los demás, de verdad, son para echarlos de comer aparte. Eran otros tiempos. ¿Qué
bueno,
le vamos a hacer?
¿A quién felicitamos
sí,
hoy?
Me he venido
a reivindicar.
Me he venido.
Y nos quedamos solas.
En plan crítica cinematográfica.
Ya te veo.
Yo vengo a felicitar. Es cierto, no vengo a hablar de películas que me gustan o no me gustan. Me encanta, eso sí, aquel al que vamos a desear feliz cumpleaños. Está cumpliendo 60 años. Bueno, pues un hombre que recibe. Se llama Leonardo González Feliz.
Ni idea.
Dicho así, uno dice, ¿quién es este señor? Bueno, pues Leo Harlem. Harlem es el apellido que se ha puesto de manera profesional, y Harlem era el bar en el que estuvo trabajando, bueno, pues durante muchísimos años. Y es que a Leo no le conocimos como actor, como cómico, hasta que tenía 40 años, y fueron precisamente sus compañeros de ese local del Harlem los que decidieron grabarle en un vídeo, mandarlo a un programa de televisión, y bueno, pues a partir de ahí sus primeros pinitos en el Club de la Comedia. Un hombre que ha conseguido hacernos reír, bueno, pues podríamos decir que por su poco glamour. Y es que fíjate, por ejemplo, sin ir más lejos, le quita glamour hasta viajar a Nueva York.
Nueva York es una ciudad absolutamente sobrevalorada. O sea, está bien, pero vamos a calentarlo. Nueva York es como se seña, pero con gente dentro. Se ha metido gente allá a vivir. ¿Qué pasa? Que te suena todo de las películas, de las series. A mí me atracaron y me hice un selfie con ellos, más majo que las pesetas.
Dicho lo cual, pues claro, uno dice, pues ¿para qué voy a viajar a Nueva York teniendo Seseña aquí al lado?
Sí.
Pues me voy a Seseña y me cuesta mucho más baratito. ¿Sabes cómo se informa Leo Harlem de noticias? ¿Cuál es su medio favorito?
Onda Madrid.
Si tuviéramos teletexto, sí. Es que él... busca las noticias y las lee a través del teletexto.
Ah, mira.
Que yo pensé que ya nadie lo utilizaba, pues Leo Harlem sí dice que es el más intuitivo que existe, que solo hay 4 colores y que él se apaña muy bien, ni le salta publicidad ni cosas raras.
Mira qué bien.
Así que Leo Harlem, felicidades, 60.
Clara Esteban, repasemos el santoral de hoy.
¿Existe todavía el teletexto?
Por lo visto.
Habrá que preguntárselo
a Leo Harlem. Mira,
bueno, vamos a lo que vamos. Santa Margarita.
Utilízalo para buscar los santos.
Pues sí, oye, no se me había ocurrido. Mira. Es que no sé si tengo, ¿eh? Voy a buscarlo esta tarde en casa. Santa Margarita de Escocia, hija de Bela IV, rey de Hungría, se encargaron de su educación las dominicas y acabó ingresando en la orden del convento de Santa María de Lepri. Ella, que era princesa, se encargó de las tareas más humildes, no se le caían los anillos. Y ni qué decir tiene que era muy piadosa y virtuosa. En España tenemos 86.081 margaritas. Y diréis, pues este nombre significa margarita,
flor.
Esa flor tan bonita, del campo y tan sencilla y tan humilde. Bueno, pues no, procede del griego y significa perla. Otra
qué
cosa
bonito.
Es que la flor haya sido nombrada, pues porque los pétalos
ya parecen
esto
perlas.
Se me ocurre, esto es una aportación personal,
pero
muy
bien traída.
Muy bien traída, ¿verdad? Sí. Gracias. Santa Gertrudis de Helfa vivió en Alemania en el siglo XIII, fue monja benedictina, cisterciense y escritora mística, también conocida como Gertrudis la Magna. Podría haber sido hija ilegítima de algún noble porque no hay muchos detalles sobre sus orígenes, lo que induce a pensar que fueron tapados. A los 5 años la dejaron en un monasterio, el de Helfta, y como Santa Margarita allí se quedó. Estudió mucho y en torno a los 25 años comenzó a tener experiencias místicas y a escribir sobre ellas en muchos libros. En España tenemos 4.424 Gertrudis. Es un nombre que viene del alemán y significa lanza fiel. Y aquí no tengo ninguna teoría.
Aportación.
No, no tengo nada que decir.
Vaya por Dios. Diego Barrios, vamos con la frase célebre de hoy.
Pues la frase de hoy es un poco para los más lloricas.
Ah, mira.
Y la dijo Gabriel García Márquez. Mm. Y dijo que ninguna persona merece tus lágrimas y quien se las merezca no te hará llorar.
Mira.
García Márquez fue un escritor y un periodista colombiano quien en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura, aunque se le relaciona muchísimo con el realismo mágico y con su obra más conocida, Cien años de soledad, que es considerada obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, así como una de las más traducidas y leídas en español.
Y algo de lloricas y personas, Sergio Martín Romo, que no viene a llorar, viene a pedir.
Yo vengo llorado de casa.
Lo tuyo es pedir.
Yo, porque he llorado en casa.
Bien,
yo aquí, muy bien. Pedigüeño. Hoy os pido, te pido, a ti, querido oyente, una anécdota en un control. Control de aeropuerto, policial, de acceso a algún lugar, público, establecimiento, museo, embajada. No parabas de pitar. No paraba de pitar el arco de seguridad y abriste la boca de par en par por si acaso era por culpa de un empaste. Te pusiste a bailar los pajaritos en un control de alcoholemia para demostrar que la coordinación te funcionaba perfectamente. Te tuviste que descalzar en un control y los de seguridad te preguntaron por el tono exacto y la marca de esmalte con el que te habías pintado las uñas de los pies porque les encantaba. Mensajes y notas de voz al 628-091-117 y atención, hoy hago ruido.
Yeah.
Y doy una pista importante, no es un arco de seguridad. No.
Eso. Bueno, pues esa risa que se oye de fondo no era Papá Noel,
no,
aunque
bien me voy pudiera... pareciendo.
Sí, cada vez te pareces malo, Norato, buenos días.
Muy buenos días, tengo que engordar un poquito más. Bueno, a ver qué vas a decir, Eli.
No digo nada.
Que estoy sensible.
Nada, bueno, no digo nada.
Nada, no pasa nada. Me reía porque, claro, ¿a quién no le ha pasado algo en un control?
Siempre.
¿Eh?
Siempre.
A mí una vez hubo un señor que me decía que el hombro, que qué tenía en el hombro.
¿Y qué tenías?
Nada.
Venga ya.
Yo creía que tenía el mono a medio como Marco, pero no tenía nada.
No tenía mono ni tenía nada.
Casi desnudarme allí.
Madre mía.
Qué vergüenza. Bueno, hoy hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, imágenes también de otro siglo.
Sí.
Sí. En blanco y negro, dos en concreto. Una de una cabina de teléfonos.
Uy, esto, de las de toda la vida.
He tenido que explicarle a Diego lo que era.
Madre
pues
mía.
No sabía ni lo que era, claro, evidentemente. Un sitio donde uno se mete para hablar por teléfono. Y, ¿eh? Y otra de un atasco. Para todos aquellos que se quejan de los atascos, eso era un señor atasco, ¿eh?
Sí, señor.
No, estaban
pero muy
ahí,
gordo.
Grande, grande. Bueno, pues las dos fotos son de un mismo año.
Ah, mira.
Y hay que decidir entre tres años... ¿De qué año es las dos fotos? Son las
te
dos
has
fotos.
Superado.
Bueno, ¿qué tres años nos ofreces?
Mira, 83, 81 o 79.
Están muy pegaditos los
años. Están pegaditos,
años, ¿eh?
Pero he puesto dos años de diferencia.
Bueno.
Para que luego no digan, ah, es que puede ser ahí justo. No, mira, dos años, 83, 81 o 79.
Bueno, pues ya sabéis cómo es la mecánica de esto. Entráis en arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de Twitter. Observáis las dos imágenes, la de la cabina y la del atasco, y decidís de qué año son las dos.
Las dos son del mismo año.
Muy bien, de 1983, 81 o 79.
Más antigua, más moderna, ahí ya decides.
Votáis y luego a la 1:05, pues, Carlos nos dice.
Ya os doy la solución
fecha.
Y ya os quedáis tranquilos durante el día.
Exactamente, no ya podéis poco. Presumir.
Bueno, me voy a comprar un traje rojo. Para hacer de Papá Noel.
Todo hace tonto. Que una vez Elena Monacid, así como en broma, se ofrecía a escribir felicitaciones de Navidad
es
y lleva siete años encargándose
ahora,
del tema.
Ahora la llaman tendinitis al Monacid.
Exactamente. Tú ven con un traje rojo y todas las Navidades tendrás que pasar por todas las mesas de la redacción entregando regalitos.
Creo que no me apetece mucho.
Bueno, de aquí a un ratito vienes y me cuentas cómo van las votaciones.
Hasta
¿de acuerdo?
Luego.
Hasta luego.
I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good time. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are.
Ella también está hoy de cumpleaños y es que Diana Krall cumple hoy, este 16 de noviembre, 58.
Some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my spoken passion, although I might not seem to care. I don't want a conversation. I never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El gobierno ha abierto la puerta a modificar la ley del solo sí es sí tras el goteo de revisiones de condenas a la baja por abusos sexuales, una situación que está generando alarma entre las víctimas y un gran revuelo, por cierto, entre los juristas que venían alertando de que esto podía pasar. Uno de los beneficiados, por ejemplo, ha sido un profesor de inglés acusado a más de 6 años de prisión por abusar de 4 exalumnos que ya está en la calle porque su condena ha sido rebajada, repito, de 6 años a 1. Sus víctimas, a las que pagaba para que se dejasen tocar, tenían entre 15 y 17 años cuando se cometieron los hechos. Repito que hoy, este 16 de noviembre, este individuo está en la calle. Cristina Herrero es abogada de RV Asesores, despacho de Legalitas, y representó a uno de estos menores. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Es decir, ¿cómo podemos entender los demás que una ley que está hecha en principio, se supone, para proteger a las víctimas, en estos momentos esté beneficiando a los abusadores, si hablamos de este caso en concreto?
Yo te puedo hablar del caso que yo he llevado. No sé si lo único que hace es beneficiar a los abusadores o a los penados en este caso. Lo que te puedo indicar es que en nuestro caso se ha producido una modificación de la pena de esos 6 años a 15 meses de prisión, que ya han sido cumplidos y que por lo tanto ya ha tenido que finalizar la estancia en prisión y ya está fuera de la misma. Entonces, ahora mismo para nosotros lo que supone es una rebaja de las condenas, pero al penado, no algo que haya beneficiado en ninguno de los casos a ninguna de las partes que ha intervenido en este procedimiento, nada más que a una.
¿Basándose en qué punto de la ley se pueden rebajar las condenas?
En este caso ha sido porque los delitos de los que venía siendo acusado en la ley anterior pues eran tipos delictivos, y en la nueva modificación que ha habido de la ley orgánica 10 del 22 del 6 de septiembre, pues esos delitos han quedado destipificados. Quiere decir que a día de hoy ya no se pueden enjuiciar como delitos, por lo tanto ahora mismo pues se considera una ley más beneficiosa para el perjudicado, bueno, en este caso para el profesor, y por ello pues a instancias de la Audiencia Provincial pues su letrado ha solicitado que se modifique, y pese a la oposición que ha hecho el Ministerio Fiscal de esa modificación, pues se ha modificado y se han rebajado las condenas.
Cristina, desde el Ministerio de Igualdad relacionan estas peticiones de rebaja de condena a la falta de formación de los jueces y con una aplicación de una justicia machista. Desde tu punto de vista, ¿caben diferentes interpretaciones? Es decir, en tu caso, por ejemplo, ¿el juez podría haber interpretado la ley de manera que este individuo no estuviera en la calle o no hubiese visto rebajada su condena?
Cuando tú modificas la edad en la que una persona puede prestar consentimiento de lo que dictaba la anterior ley a lo que la modifica la nueva ley, pues no hay variación de interpretación en ese sentido. Si el delito antes era un delito, ahora ya no lo es, no puede haber otra interpretación por los jueces. Solo puedes indicar que hay una nueva ley que beneficia al penado. Así nos lo comunicaron por Providencia, que ellos creían que existía una modificación que podía beneficiar al reo que estaba cumpliendo condena, y es lo que han modificado en el auto del 7 de octubre. Entonces no podemos, no puede haber otra interpretación por los magistrados con la ley actual.
Creo que en el caso de este profesor, lo más fuerte es que el que le informó al propio condenado de su situación, de que podía pedir una rebaja de condena, fue la propia audiencia provincial.
En la propia audiencia provincial, cuando se pone a revisar la ejecutoria que se está haciendo de este procedimiento, manifiesta que existe esta ley, nos lo manifiesta en septiembre, porque la ley, recordemos que está publicada en septiembre, pero no entra en vigor hasta el día 7 de octubre, y claro, en esa providencia lo que nos dice es esto va a entrar en vigor a partir del día 7 de octubre, díganme ustedes, partes del proceso, cuáles consideran que es la ley más beneficiosa para el penado. Y nos dan un plazo de 3 días, entonces las partes pues hacen sus alegaciones y finalmente esto ha terminado pues en un auto que ha modificado la pena en esos términos. Yo no entro a debatir si es una justicia machista o no, yo en eso no tengo que entrar, yo lo que entro es en que la ley marcaba unos delitos hace unos años, ahora esa ley se ha modificado en algunos aspectos pues para beneficiar a otras víctimas que no estaban recogidas en el cuerpo legal anterior, pero que también se han modificado otros artículos, no solamente ese, y las modificaciones pues han provocado que en el caso que yo llevo en concreto pues las víctimas hayan sido perjudicadas.
Bueno, está claro que cualquier modificación de una ley penal más favorable al reo tiene efectos retroactivos. Perfecto. Claro, Cristina, esto abre la puerta a más revisiones.
Sí. Es más, nosotros lo que ahora mismo creemos es que, como en las últimas declaraciones que ha habido, es que se va a estudiar una modificación, lo que va a haber por parte de la Audiencia Provincial, en este caso de Madrid, que es en la que nosotros estamos ejerciendo, va a haber una paralización de las sentencias hasta saber qué criterio van a aplicar, porque si esa ley no se modifica, pues tienen que unificar un criterio para aplicar esta nueva ley y cómo lo van a poder hacer. Y si se modifica esta ley a otra ley que pues se explique mejor cómo se tiene que aplicar o qué términos hay que utilizar, pues en ese punto, en ese sentido, entonces las sentencias se esperarán hasta que salga esa nueva ley y esa nueva ley sea efectiva, porque si no, lo que ahora mismo ya ha sido beneficiado, aunque haya una modificación de esa norma, no va a suponer o va a ser muy difícil que pueda suponer que la situación que nosotros tenemos ahora mismo pueda cambiar en algo.
O sea, que la entrada en vigor de esta ley ha modificado la condena de este profesor a cuyas víctimas tú representas. Pero si se vuelve a modificar la ley, en ese caso no le va a afectar, no vamos a volver a la situación anterior.
No, porque no existe una reformatio impeius, no existe una reforma a peor para el penado. Si el penado ya ha tenido un beneficio, si tú creas una nueva ley que le perjudica, no se le puede aplicar, se le tiene que aplicar la que ya le ha mejorado. Ya no puedes hacer como que esto nunca ha existido. Entonces, las que ya se han modificado, ya están modificadas. Entonces, a raíz de todo este revuelo, yo creo que ahora lo que hará la audiencia será parar de hacer estas actuaciones o esperar a dictar los autos que las resuelvan hasta que haya un criterio unificado, algo que podamos decir es tangible, es así, esto va a ser así a partir de ahora, y si no se produce, pues tendrán que tomar una decisión de unificar las doctrinas de todas las salas, porque las audiencias provinciales pues se componen de muchas secciones y no todas tienen el mismo criterio.
El Consejo General del Poder Judicial ya advirtió en febrero del año pasado, del 21, efectivamente, en su informe preceptivo sobre el anteproyecto de ley que en aquel momento estaba en marcha, que esto podía pasar. Los profesionales de la abogacía, Cristina, ¿os lo temíais?
Siempre que se toca una ley, te encuentras en esta situación. O sea, yo no voy a entrar a debatir si la ley es buena o no, si ha beneficiado o no, si ha supuesto una mejora o no. Yo lo que sé es que cuando uno toca un cuerpo legal, se encuentra en esa situación en la que puede abrir la ventana a que otras personas puedan interpretar de otra forma el mismo artículo que antes decía una palabra, ahora dice otra. Nuestro trabajo consiste en poder interpretar la ley y poder que el mismo artículo sirva para que, por ejemplo, yo que soy una acusación pueda condenar a una persona, pero que ese mismo artículo el abogado defensor lo coja, retuerza ese término y pueda significar que sea absuelto por ese mismo delito. Entonces, como el lenguaje es tan amplio hoy es tan complicado, en el mismo sentido, pues nos podemos encontrar en esta situación. Entonces, es algo que siempre te temes. Cuando hay una reforma de un cuerpo legal, siempre puede suponer esta modificación. Pero sí que es cierto que el Consejo General ya lo advirtió, ya advirtió que esto podía pasar, y cuando tú destipificas delitos, es decir, conductas que antes eran delito, ahora ya no lo son, pues siempre te encuentras ante un abanico de que esas personas puedan verse en esta situación, que puedan pedir su revisión porque sus abogados tienen que hacer su trabajo.
En el caso de este profesor condenado por abusos a cuatro de sus exalumnos, uno de ellos tú representados, como ha estado 27 meses en la cárcel, estaba condenado a 6 años.
Mi representado no es una de las personas por las que ha cumplido condena.
Ya.
Vale, entonces, en este caso, este señor llevaba cumpliendo pena preventiva de prisión porque la instrucción tardó mucho en finalizar, y ahora pues el plazo que ha cumplido es menor que el que tiene que cumplir por sentencia, por auto.
Claro, efectivamente, con lo cual ya está en la calle. ¿En el caso de las víctimas cabe algún tipo de recurso o no? ¿O simplemente como está la ley en vigor y este señor, por ejemplo, ya está en la cárcel, en la calle, perdón, pues ya no hay nada que hacer?
Sí, este señor ya se encuentra en libertad, ya ha salido de prisión. Con respecto al auto, las únicas partes que podrían haber hecho algo pues son el Ministerio Fiscal y el abogado defensor. El abogado defensor, entiendo que a él le beneficia el auto dictado y no va a hacer nada, y desconocemos si el Ministerio Fiscal ya se ha pronunciado al respecto. Entonces, nosotros en este sentido no podemos decir nada, porque por nuestro cliente no estaba cumpliendo condena. Entonces, yo aquí no puedo manifestarme de ningún tipo.
Ya. Bueno, pues el goteo de revisiones ya ha empezado con más de una veintena de casos, entre ellos el de un hombre que abusó de su hijastra de 14 años y que ya ha visto cómo se rebajaba su pena de 8 a 6 años de cárcel. Veremos qué es, a ver qué es lo que ocurre a partir de ahora, si efectivamente se mete mano de alguna manera a esta ley y se modifica de alguna manera, porque lo que no parece de recibo es que esté en estos momentos beneficiando a personas ya condenadas por temas de abusos y de agresiones sexuales, que están viendo cómo sus condenas se ven rebajadas o directamente desaparecen. Cristina Herrero, abogada de RV Asesores, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! ¡Por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una.
de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Cuando hablamos de voluntariado, de donar parte de nuestro tiempo libre a mejorar la vida de los demás, normalmente pensamos en un perfil de persona adulta, pero también hay muchos jóvenes, muchos adolescentes, que sienten ese impulso, ese compromiso, y lo cierto es que no lo tienen demasiado fácil a la hora de encontrar cómo colaborar con alguna ONG. Bueno, esto era hasta ahora, porque ahora existe Ayate, que es una empresa social que facilita a menores de entre 14 y 18 años, eso mismo, el poder convertirse en voluntarios. Ayate tiene dos fundadoras, que son Aurina Delgado de Torres y Fátima Muguiro Serrano Suñer. Aurina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Fátima, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Aurina, ¿qué es exactamente una empresa social?
Es una sociedad limitada, una empresa que se constituye como una sociedad limitada, pero que tiene, en nuestro caso, un fin social, que es promover el voluntariado entre menores de edad, y un acuerdo entre las socias, que somos Fátima y yo, de invertir los beneficios que obtenga la empresa en proyectos sociales de educación en Madrid, que es la comunidad a la que nos dirigimos y donde desarrollamos nuestra actividad. Eso es una empresa social.
Yo creo que ha quedado muy clara. Oye, Fátima, ¿cómo se os ocurrió esta idea de fundar Ayate?
Pues mira, se nos ocurrió un poco, todo surgió en la pandemia, porque, bueno, Aurina y yo somos amigas desde pequeñas y hablamos mucho durante la pandemia, bueno, como hicimos todos, ¿no?, que teníamos tiempo para dedicarnos a poder hablar y contarnos un poco cómo nos encontrábamos, y entonces, bueno, necesitábamos ambas un poco un cambio, estábamos buscando un poco un cambio profesional, y aparte nos habíamos involucrado en diferentes actividades de voluntariado durante la pandemia. Además de que nosotras de jóvenes también hemos participado en actividades de voluntariado, y pensamos que bueno, que es una actividad muy beneficiosa para estos jóvenes, para estas edades en las que se están formando como persona, y estuvimos viendo un poco, y es verdad que en Madrid pues es un poco, tienen un poco un acceso un poco complicado a la hora de hacer el voluntariado. Entonces, pues como dice Aurina, pues nos surgió la idea de por qué no incentivar este voluntariado, que sea en Madrid, que sea un tema local de nuestra comunidad y donde ellos puedan involucrarse e implicarse, y en estas edades donde se están formando y que aporta tantos beneficios para ellos, como son, bueno, las famosas habilidades, ¿no?, de empatía, planificación, etcétera.
Bueno, nos ha parecido una idea preciosa cuando la hemos conocido. Aurina, ¿qué tipo de trabajos hacen los voluntarios que acuden a vosotros? Recordemos que son chicos y chicas de entre 14 y 18 años.
Pues hacen voluntariados muy distintos, porque hay muchas entidades sociales, no solo ONGs, también asociaciones, fundaciones de barrio, que trabajan con muchos colectivos. Entonces, hacen voluntariado desde con personas mayores que necesitan no solo acompañamiento, sino que les dan apoyo en lo que llaman el programa de brecha digital, pues a enseñarles a utilizar el WhatsApp, a mandar fotos a sus nietos, o sea, les dan ese tipo de formación, además de hacerles un acompañamiento.
a trabajar con personas con discapacidad, en deporte, en equinoterapia, con niños con infancia, niños en riesgo de exclusión social, dando apoyo escolar que puede ser presencial, online, apoyo en entrenamientos deportivos como fútbol, como baloncesto. O sea, hay muchas actividades con distintos colectivos, principalmente cuando son temas sociales, son infancia, personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. También hay voluntariado de medio ambiente, que puede ser limpieza, por ejemplo, del río Jarama, que puede ser plantaciones en viveros para luego reforestar el bosque autóctono de Madrid. Y una parte que está menos desarrollada, pero que nos gustaría impulsar, es la parte del voluntariado cultural. Sí que colaboramos en programas en verano, porque en verano también hay campamentos para participar y hacer voluntariado, y ahí sí que hay un voluntariado cultural con la Fundación Carlos de Amberes, y en la que nosotros colaboramos para voluntarios que tengan más desarrollado o quieren aportar más en la parte artística.
Fátima, ¿qué tiene que hacer un joven de esa que está en esa horquilla de edad, de 14 a 18 años, para poder ser voluntario con vosotros? ¿Qué requisitos debe cumplir? Imagino que necesitará permiso de los padres.
Efectivamente, o sea, lo primero de todo es que ellos tengan la iniciativa y se encuentren motivados para participar en estas actividades. Es verdad que hay muchos de ellos que a lo mejor nos contactan directamente, pero sí que nos encontramos que las familias, los padres, tenemos que darles un empujón a que se involucren en estas actividades, porque es verdad que al final, bueno, pues te requiere de tu tiempo de ocio, pues lo pasas a destinar a estas actividades, que es verdad que una vez que empiezan, pues están encantados, no les cuesta nada, y al revés, les aporta muchísimo y no dudan en continuar. Entonces, ¿qué requisitos? Pues primero, pues efectivamente necesitan la autorización de padres o tutores, porque son menores de edad, y una serie de documentación que, en función de la entidad, pues unas piden certificado negativo de delitos sexuales, otros, bueno, cada entidad tiene un poco sus criterios, pero fundamentalmente todas las que piden es esta autorización paterna. Eso sí que sí, y luego ya cada una un poco, pues en función de lo que vayan pidiendo.
Oye, Fátima, ¿y cuánto tiempo tienen que dedicarlo? Quiere decir, pues mira, ¿se obligan a dedicarle, yo qué sé, tantas horas al mes, por ejemplo, o pueden ser voluntariados puntuales?
Pues mira, tenemos como dos patas, como dos programas así diferenciados. Por un lado está el programa continuo, que efectivamente en este programa sí que requerimos que el voluntario se comprometa mínimo 3 meses,
sí,
¿vale? De 3 a 6 meses suele ser la media, y una vez un día a la semana, que puede ser fines de semana o puede ser de lunes a viernes. Y luego ya, pues un poco también en función del programa de cada entidad, pues puede ser 1 hora, 2 horas, pero más o menos una media de 2 horas semanales. Entonces, este es un programa pues que consideramos que es muy enriquecedor, porque al final pues se crean vínculos, relaciones personales, conoces al colectivo, a la persona asignada, vas creciendo como persona. Entonces, este programa cala más en el joven. Luego, para aquellos que no, por sus agendas escolares, por su parte académica, deberes, etcétera, que no puedan, dispongan de este tiempo entre semana, pues ofrecemos también, existe la posibilidad de que participen en actividades puntuales, en acciones puntuales que ofrecen las diferentes entidades, que puede ser, por ejemplo, pues ahora que se acerca la Navidad, pues hay diferentes entidades sociales que organizan mercadillos solidarios navideños, que van a vender diferentes productos, van a hacer diferentes talleres, y entonces ahí estos jóvenes podrían participar. Pero es, por ejemplo, pues el fin de semana del 26 de noviembre, pues participas un sábado, lo dedicas a esta fundación. Normalmente son actividades, en este caso, un poco más a lo mejor de apoyo logístico, no estás tan en contacto con el colectivo como puede ser en el programa continuo. Y luego, el último programa que tendríamos, que es, bueno, es una mezcla entre el puntual y el continuo, son los campamentos de verano. O sea, en verano las entidades sociales pues organizan diferentes campamentos para sus colectivos. Pues pueden ser programas de ocio para niños en riesgo de exclusión social, pues que cada día realizan una actividad diferente. Pues van al retiro, o van a un museo, o van a un parque de atracciones, al parque acuático, etcétera. Entonces ahí necesitan también el apoyo de voluntarios. Entonces estos suelen ser más o menos, tienen una duración de una semana, son todos en Madrid y con una pues un horario aproximado, pues puede ser de 9 a 5 de la tarde, de 9 a 3. Entonces es verdad que en este sentido, en el mes de en julio, final cuando terminan los colegios, que los jóvenes suelen tener, pues siempre tienen ahí una semana que están en Madrid un poco sin hacer nada, pues es una oportunidad fantástica para que puedan participar de estas actividades y empiezan a un poco adentrarse en el mundo del voluntariado. O
sea, claro que sí.
Un poco es una sí. Mezcla entre el puntual y el continuo. Sí que te da tiempo a conocer mejor al colectivo, pero no es como el programa continuo, que al final es verdad que las relaciones que se establecen pues son muy, muy extensas y muy buenas.
Bueno, en cualquiera de sus modalidades la idea nos parece fantástica, porque es verdad, es importante concienciar a los jóvenes desde pequeños y educarles en la empatía con los que más lo necesitan, y Ayate hace eso precisamente, ¿no? Por un lado, está ahí abierta a esos jóvenes que ya de por sí mismo tienen esas inquietudes, y seguramente servirá de ejemplo a otros jóvenes que a lo mejor no se lo han planteado, pero que a partir de ahora se lo empiecen a plantear. Aurina, por último, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
Pues fácilmente, bueno, tenemos nuestra web ayate.es, que ahí pueden o bien rellenar formulario de contacto, sí, o bien a través de nuestra cuenta de Instagram, que es Ayate Madrid. En ambos figuran nuestro mail, nuestro teléfono, y fácilmente, y también tenemos nuestra cuenta de LinkedIn, que esa es verdad que va más dirigida a los padres, los voluntarios los ven menos, pero también nos contactan muchos padres. O sea que Instagram, web, LinkedIn, ahí están, nos figuran nuestros datos, y nosotras siempre encantadísimas de recibirles, de asesorarles y de buscar el voluntariado que encaje para cada uno de ellos.
Pues ahí está esa iniciativa Ayate, que nos ha llamado mucho la atención, y es que nos parece fantástica. Así muchas que gracias. Aurina Delgado de Torres y Fátima Muguiro Serrano Suñer, enhorabuena a las dos, de verdad, por poner muchas en marcha gracias. Esto, y seguiremos hablando, ¿eh?
Gracias.
Los oyentes ya lo saben, ayate.es, así de facilito, lo ponemos en Google y ahí las encontramos. Gracias. Exacto. A las dos,
gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y los últimos minutos que quedan hasta las 11 de la mañana los vamos a ocupar en hablar de una iniciativa del Ayuntamiento de Collado Villalba. ¿Cuál es esta iniciativa? Analizar el ADN de las heces caninas de la vía pública para sancionar a los dueños que no la recojan. Bueno, ¿cómo se va a realizar ese análisis y por qué se ha puesto en marcha precisamente ahora? Se lo voy a preguntar ya a Diana Barrantes, que es concejal de Sanidad de esta localidad de Collado Villalba. Concejala, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Porque claro, caca de perro en la calle nos la solemos encontrar con mucha frecuencia, porque hay mucha gente que todavía no se le mete en la cabeza que tiene una responsabilidad con esto, con los excrementos de sus perros. Pero ¿cómo se va a hacer el análisis de ADN y sobre todo cómo se va a saber de qué perro es cada caca?
Pues muy buena pregunta. Lo primero, muchas gracias por llamarnos y por mostrar interés en esta cuestión, y ojalá haya más ayuntamientos que se sumen a un proyecto
ojalá,
similar.
Sí.
Os cuento, hemos hecho desde el Ayuntamiento de Collado Villalba un sondeo entre la opinión de los vecinos sobre cuáles consideran que son las mayores problemáticas que tenemos que acometer desde el ayuntamiento. Y una de ellas, y no solo en nuestro ayuntamiento, sino en probablemente la inmensa mayoría de los ayuntamientos españoles, es precisamente esos regalitos que nos dejan las personas que son incívicas y no recogen las deposiciones de sus perros, que son una ínfima minoría, pero
que
a nada
están.
Que no lo ha, sí. Ahí están. Entonces, después de hacer todo lo que está en nuestra mano, con campañas informativas, con carteles, incluso con regalos de bolsas de caca, de bidones de agua para diluir los orines, ya llega un momento en el que tenemos que dar un paso más allá. Y gracias a los avances tecnológicos se puede hacer viable este tipo de proyecto, que es un censado del genotipo canino de todos los perros del municipio. ¿Cómo lo vamos a hacer? En dos fases. En una primera fase vamos a incluir en nuestro censo de animales domésticos municipal, que todos los ayuntamientos tenemos censados los animales domésticos de nuestro municipio, vamos a incluir como requisito que nos den esta prueba de ADN. El Ayuntamiento de Collado Villalba ha destinado 15.500 euros para bonificar a las primeras personas que soliciten esta prueba, que la realizan clínicas veterinarias adheridas al proyecto locales, todas de Collado Villalba. Entonces, en una primera fase estaremos durante unos meses informando por medios locales, por medios nacionales, por cartelería, por redes sociales, en clínicas veterinarias, que no sea porque el ayuntamiento no informe, de que ahora mismo esta prueba es obligatoria, porque la hemos recogido en nuestra ordenanza. Y en una segunda fase, cuando ya tengamos un número considerable de perros censados, cuyo ADN ha sido censado, es decir, incluido en nuestra base de datos, ahí ya empezará la segunda fase, que serán batidas de recogida de muestras, que las realizarán operarios del servicio de limpieza, supervisados por agentes de la autoridad, que pueden ser policías, o pueden ser inspectores de sanidad, o pueden ser inspectores de medio ambiente locales de la administración, para dar fe de que se está haciendo correctamente, y ahí ya será cuando, con la muestra, podamos obtener quién es el agraciado, el afortunado, que se le ha olvidado recoger la deposición y, bueno, y actuar en consecuencia, que será una sanción leve.
Sí, se le premiará con una sanción que yo creo que ya está tipificada en la ordenanza de tenencia de animales, que va de 750 a 3.000 euros de multa. Cuidadito, a ver si así, por lo menos, metiendo la mano en el bolsillo, concejala, conseguimos que la gente se conciencie un poco. Por cierto, creo que su perro, el de usted, ya ha pasado por la prueba del ADN, que es muy sencilla, no se hace con saliva.
Exacto, se toma una muestra con un hisopo de saliva, lo tiene que hacer un veterinario colegiado para dar todas las garantías, tanto sanitarias como legales. Nosotros del ayuntamiento hemos ofrecido adherirse a este proyecto a todas las clínicas de nuestro municipio, y se han adherido 6, lo cual está muy bien. Y nada, una vez tomada la extracción, ya los propios veterinarios se encargan de hacer el genotipado y remitirnoslo al área de sanidad, que es donde tenemos el censo de los animales domésticos, para incluir esta prueba entre los datos tanto del perro como del propietario.
Bueno, pues ya lo saben todos los vecinos de Collado Villalba que tienen perro. A partir de ahora van a tener esa obligación de que su perro se haga la prueba del ADN, transmitirlo al ayuntamiento y tener a su perro perfectamente localizable. Toda la información en el Ayuntamiento de Collado Villalba, cuya concejala de Sanidad es Diana Barrantes. Concejala, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y buen día a todos.
Lo mismo, llegan las noticias.